de América.
Tribunal de La Habana hace firme las condenas a 10 manifestantes del 11J.
Opositores cubanos piden al presidente Joe Biden que no haga concesiones a La Habana.
Nuevas reglas migratorias de Estados Unidos frenan los cruces fronterizos ilegales de cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos.
El regreso de los apagones genera malestar en la población de la isla.
En Bolivia, miles de manifestantes exigen la liberación del líder opositor Luis Fernando Camacho y otros presos políticos.
Washington impone sanciones a la empresa militar privada rusa Grupo Wagner.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Iniciamos así este noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí, 12:01 en este jueves 26 de enero del año 2023. El equipo de hoy, como siempre, el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, nuestra productora Elena Rodríguez, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez están en la sala de redacción y en los micrófonos.
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Iniciamos este informativo con noticias que llegan desde Cuba.
El Tribunal de Habana del Este entregó el martes las sentencias a 10 procesados por participar en las manifestaciones populares del 11 de julio de 2021 en Guanabacoa. Yolanda Huerga amplía esta noticia.
10 de los manifestantes del 11 de julio de 2021 en Guanabacoa recibieron las sentencias firmes del juicio celebrado en octubre de 2022, en el que los inculparon de los delitos de desórdenes públicos, atentado, resistencia y desacato. El Tribunal Municipal de Habana del Este condenó a 3 de ellos a penas de 6 y 8 años de cárcel, mientras que al resto, los castigos de privación de libertad se les sustituyeron por trabajo correccional sin internamiento. De acuerdo con la sentencia fechada el 24 de enero y que puede ser apelada, los imputados interrumpieron el trayecto de los vehículos. En esta causa, la 68 del 2022, uno de los procesados más conocidos es el profesor Pedro Albert Sánchez, quien ha realizado caminatas en solitario para reclamar derechos. Albert recibió una pena de 5 años de libertad limitada. De acuerdo al documento legal, durante el cumplimiento de la sanción, no podrá cambiar de residencia sin autorización del tribunal y está obligado a comparecer ante este cuántas veces se ha llamado.
Por un problema de principio yo no puedo obedecer a eso. Yo estaría obedeciendo a una injusticia. Lo estaría reconociendo a ellos como autoridad, como justicia, como ley.
La activista Yamilka Pérez Naranjo fue sentenciada a 4 años de trabajo correccional sin internamiento.
Ninguno de nosotros hizo nada como para que nos hicieran nada. Eso es un tren que apelar, es un abuso grande.
Dijo en referencia a 3 de sus compañeros de causa, Marlon Itachi Paz Bravo, condenado a 6 años de privación de libertad, Yandis González Mujica a 8 años y Michael González Mura a 6 años. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Decenas de organizaciones opositoras dentro y fuera de Cuba dirigieron una carta al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en la que piden que no haga concesiones al régimen de La Habana sin que antes se hayan materializado ciertas condiciones, como la liberación de los presos políticos, el fin de la represión y el respeto a los derechos humanos. Ibe Pacheco ofrece el reporte con algunos de los firmantes.
Opositores y organizaciones pro democracia y de derechos humanos dentro y fuera de Cuba se encuentran entre los firmantes de una carta enviada al presidente Joe Biden en la que le piden no dialogar con el régimen cubano hasta que se hayan liberado todos los presos políticos y se respeten los derechos humanos en la isla. Desde Washington, el pastor exiliado Mario Félix Leonard, quien rubricó el documento, dijo a Radio Martí:
"Nos ha parecido lamentable la postura, la posición que ha adoptado hasta este momento la Casa Blanca, sobre todo en las últimas semanas, en una postura de evidente apaciguamiento ante la dictadura de Cuba, y que de continuar lo único que va a hacer es oxigenar a la dictadura en La Habana.
También firmó la misiva el opositor y expreso político cubano Ángel Moya Acosta, quien desde La Habana dijo a Radio Martí:
más allá de que sea una decisión legítima del gobierno norteamericano, nosotros que estamos en Cuba, que somos víctimas, al igual que los cubanos exiliados, tenemos derecho a exigirle al gobierno de los Estados Unidos que tienen que ser relaciones condicionadas.
Desde España, Ernesto Gutiérrez Tamargo, quien rubricó la carta por el Consejo para la Transición Democrática en Cuba, aseguró a Radio Martí que el texto tiene la intención de que el presidente Biden tome una actitud positiva y activa en aras de un proceso de transición democrática en Cuba mediante vías de ordenamiento legal.
Esencialmente, el pluralismo político, la justicia, la igualdad, la democracia, los derechos humanos, el respeto a la libre convocatoria electoral supervisada, vigilada y contrastada a nivel internacional, y lógicamente que se produzca un proceso donde no existan ni más presos políticos ni más exilio en Cuba.
Por otra parte, el abogado cubano residente en Madrid indicó:
el presidente Biden lo que debería propiciar es ser un generador, un facilitador y un, digamos, un motor de ese proceso de cambio en Cuba, que sobre todo que se haga de manera pacífica y ordenada, y sobre todo que se haga de manera irreversible. No dar la apariencia del cambio que luego no produzca realmente un cambio.
La carta, con título Presidente Biden, extienda su mano al pueblo, no a la dictadura, entre otros, la firman los activistas Salomé García Bacallao, la activista Anameli Ramos, el movimiento Damas de Blanco y Plantados hasta la Libertad. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos informó que el número de migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela detenidos por cruzar ilegalmente la frontera se redujo drásticamente tras las nuevas reglas que los expulsan de regreso a México. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El Departamento de Seguridad Nacional dijo en un comunicado que los encuentros de cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos que intentan cruzar ilegalmente la frontera suroeste han disminuido drásticamente desde que el presidente Biden anunciara un programa ampliado de libertad condicional para estas personas, poniendo el mes de enero en camino para ver los niveles más bajos de encuentros fronterizos mensuales desde febrero del 2021. Las cifras preliminares de enero muestran que los encuentros de cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos que cruzan ilegalmente entre los puertos de entrada en la frontera suroeste disminuyeron un 97% en comparación con diciembre. Los encuentros con personas de estos países cayeron de un promedio de 7 días, de 3.367 por día el 11 de diciembre, a un promedio de 7 días de solo 115 el 24 de enero. El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, declaró que las medidas ampliadas de aplicación de la ley en la frontera están funcionando y que es incomprensible que algunos estados que se beneficiarán de estas estén tratando de bloquearlas y causar más migración irregular en la frontera sur. Mayorkas se refería a la coalición de 20 estados de Estados Unidos con fiscales generales republicanos que presentó una demanda el martes para detener el programa de entrada humanitaria de Biden, diciendo que viola la ley federal de inmigración. El 5 de enero, el presidente Biden anunció medidas fronterizas adicionales para limitar la migración ilegal, con una expansión de vías seguras, legales y ordenadas para ingresar a Estados Unidos, pero con nuevas consecuencias para quienes buscan cruzar la frontera suroeste sin autorización. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
También la Guardia Costera de Estados Unidos ha mantenido la tolerancia cero en cuanto a las travesías marítimas irregulares. Ricardo Quintana entrevistó al portavoz del ente gubernamental, Hansel Pintos.
Los primeros días de 2023 no rompieron el patrón que marcó pauta el año anterior en cuanto al trasiego de balseros cubanos por el estrecho de Florida. Así lo confirmó a nuestro medio de prensa Hansel Pintos, portavoz del séptimo distrito de la Guardia Costera de Estados Unidos, con sede en Miami.
En los primeros días del año fueron días donde se interceptaron más de 1.300 personas, 606 de ellas en el mar.
Entre cubanos y haitianos, dijo Pintos, fueron regresados a sus respectivos países 263 ciudadanos, más 39 a las Bahamas.
se han repatriado en la última semana más de 250 personas a Cuba.
Se refirió el funcionario a informaciones que circulan en las redes sociales de que las fronteras norteamericanas están abiertas.
Y eso es información incorrecta, ¿no? Las medidas que fueron anunciadas por la Casa Blanca están diseñadas para apoyar la inmigración legal y segura. Las personas que intentan entrar de manera ilegal van a ser descalificadas para los programas que la Casa Blanca anunció.
El 6 de enero último, la Casa Blanca anunció un programa que permite el ingreso regular a Estados Unidos de 30.000 personas al mes procedentes de Haití, Cuba y Nicaragua, similar al que aprobó en octubre para los venezolanos.
La Guardia Costera y sus socios interagenciales están patrullando, incrementaron las patrullaje, incrementaron el personal y cualquier persona que sea interceptada, rescatada, intentando entrar de forma ilegal va a ser repatriada a su país de origen y como consecuencia no van a poder calificar para esos programas que anunció la Casa Blanca recientemente.
Más de 5.000 balseros cubanos han sido detenidos en el mar desde el 1 de octubre pasado hasta la fecha.
Queremos recordarle a cualquier persona que esté pensando participar en un viaje organizado o lanzarse al mar, que no lo hagan. Son viajes que pueden ser mortales. El año pasado, como mínimo 65 personas perdieron la vida transitando el Caribe, pero la cifra puede ser mucha más alta. Solo son los casos reportados.
Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
Cubanos consultados por Radio Martí expresan su descontento con el regreso de los prolongados apagones en la isla. Tomás Cardoso tiene esa información.
El incremento de los apagones en Cuba desde el lunes, con cortes del servicio eléctrico de hasta 6 horas en la mayoría de las provincias cubanas, sumado al desabastecimiento de alimentos, incrementa ya el descontento en la población, informaron a Radio Martí residentes desde la isla. Este miércoles, las interrupciones alcanzaron hasta las 8 horas en Aguada de Pasajeros, provincia de Cienfuegos, señaló el activista Juan Alberto de la Nuez Ramírez.
El malestar es inmenso porque la promesa que había dado el oficialismo era que los apagones iban a ser de 2 y 3 horas. Y si ya iniciamos con 6 y 8 horas, el pronóstico debe seguir aumentando cuando entre ahora la reparación de FET y otras empresas eléctricas que van a entrar en febrero también. Desde el lunes también los padres y las madres que tienen niños pequeños tienen que abandonar el puesto de trabajo porque los internados donde dan almuerzo, no hay almuerzo.
Santi Espíritus no escapa a los apagones que promedian 5 horas diariamente, advierte el periodista independiente Adriano Castañeda.
En los 8 municipios de la provincia de Santi Espíritus se están efectuando estos torturadores apagones. El desabastecimiento en este comienzo del 2023 es más fuerte.
El cuentapropista Joel Espinosa Medrano describe el escenario con el faltante del fluido eléctrico en Santa Clara.
A horario pico están tumbando la corriente. Regresa ya con un bajo voltaje, pues está afectando también a muchos equipos electrodomésticos que el Estado no se responsabiliza.
La ciudad de Guantánamo ya enfrenta apagones 2 veces al día por circuitos, para un total de 6 horas, informó el periodista independiente Ander La Guerra Blanco.
Sin alimento, sin electricidad, un malestar profundo en la población. No se explican por qué tienen que seguir viviendo esta situación.
Ya llevan semanas desde el inicio de año sufriendo apagones en vanes en la provincia de Holguín. Además del faltante de arroz y frijoles, nos dijo William Tamayo.
Aparte de que tuvimos un apagón ayer de 6 horas, desde las 6 de la mañana hasta la 1 de la tarde, tuvimos también un apagón por la madrugada. El pueblo anda esquinado.
Edris Pozo, en el reparto Zamorana, en Santiago de Cuba, comentó que están promediando 6 horas los cortes eléctricos.
De contento que tiene el pueblo, volver a lo mismo. Fíjate que yo tenía ahí unos bombillos recargables de eso que no se me habían vendido porque habían puesto la corriente y ya la gente lo están comprando nuevamente.
Y desde Pinar del Río, el campesino Esteban Anjeta Bascal expresó.
Se está cayendo la hora la corriente, 5 horas al día. Hoy hubo apagón la mañana entera y se espera que por la noche también vuelva a haber apagones. Poco alimento que uno puede resolver para poder consumir, la mayoría de las veces se te echa a perder, principalmente los lácteos de los niños.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El presidente del grupo inversor CRFI, David Charters, dijo hoy en el juicio que se celebra en Londres contra el Estado cubano por impago de deuda que su firma es demasiado pequeña para ser considerada un fondo buitre.
Charters testificó ante la jueza británica Sarah Cockerill, quien debe determinar CRFI es el acreedor legítimo de una deuda por valor de 72 millones de euros derivada de contratos de préstamo suscritos por Cuba con dos bancos europeos en 1984.
Los demandados, el Banco Nacional de Cuba y la República de Cuba, rechazan reconocer el grupo inversor como acreedor al considerarlo fondo buitre, cuyo objetivo es litigar para forzar el pago de la deuda.
El presidente de CRF declaró que la opción judicial cuesta tiempo y dinero y solo se utiliza cuando no hay alternativa. Agregó que desde 2013 el grupo ha intentado sin éxito negociar con el Estado cubano una reestructuración de la deuda.
El miércoles, la presidenta del Banco Nacional de Cuba, Jocelyn Río Álvarez, dijo que CRF no ha adquirido deuda cubana de forma legal conforme a la legislación del país. Y estamos en tiempo de invitarles a nuestra sección de deportes. Aquí estará Pepe Lacayo y estará hablando sobre la selección cubana de béisbol. Anuncia a los 30 peloteros que jugarán en el Mundial del mes de marzo. Hay varios jugadores con experiencia a nivel de grandes ligas. De esto y mucho más, 12:50 en las frecuencias de Radio Martí con Pepe Lacayo.
Son las 12:15 del mediodía. Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. Estados Unidos impuso hoy sanciones adicionales a la empresa militar privada rusa Grupo Wagner, a la que acusa de ayudar al ejército de Rusia en su agresión contra Ucrania. El Departamento del Tesoro anunció en un comunicado que designó al Grupo Wagner como una organización criminal transnacional.
Por su parte, el secretario de Estado, Anthony Blinken, dijo que Washington está sancionando a personas y entidades vinculadas al grupo militar ruso.
Blinken precisó que esto incluye la infraestructura y compañías asociadas al Grupo Wagner, sus operaciones en el campo de batalla en Ucrania, los productores de armas rusas y aquellos que administran las áreas ocupadas por Moscú en suelo ucraniano.
Aquí en Estados Unidos, los investigadores del tiroteo en un salón de baile en California encuentran detalles que refutan ciertos rumores sobre el pistolero. Desde Washington informa Yoconda Tapia.
La investigación sobre los motivos que llevaron a Hu Can Tran, el hombre de 72 años que atacó a los asistentes a una celebración del Año Nuevo Chino en un salón de baile del sur de California, continúa y hasta ahora han establecido que no tenía conexión conocida con las víctimas y los investigadores todavía están tratando de determinar el motivo de la masacre. El alguacil del condado de Los Ángeles, Robert Luna, informó que antes del tiroteo del sábado por la noche, Hu Can Tran estacionó una motocicleta a solo una cuadra del lugar de los hechos y se cree que había planeado utilizarla como vehículo de escape de respaldo, y en conferencia de prensa brindó más detalles.
Hasta ahora, con base en las entrevistas que aún están realizando, los investigadores no han podido establecer una conexión entre el sospechoso y ninguna de las víctimas. El sospechoso no estaba casado. Hemos obtenido información de diferentes lugares preguntándonos si una de las víctimas era su esposa, y solo hemos encontrado que no estaba casado y no hemos podido vincularlo sentimentalmente a algunas de las víctimas hasta el momento.
El alguacil Luna salió así al paso de muchos rumores y dijo que aún no estaba claro cuánto tiempo Tran había estado planeando el ataque en la ciudad ubicada a unos 12 kilómetros del centro de Los Ángeles, o qué lo llevó a disparar al menos 42 balas, tomándose tiempo para recargar su arma y dejar el saldo de 11 muertos y 9 heridos. Por su parte, el jefe de la policía de Monterey Park, Scott Vies, dijo que la policía estaba recopilando información de unos 40 testigos, incluidos muchos que no hablaban inglés y que estaban procesando la información para no transmitir datos incorrectos. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
La empresa tecnológica estadounidense Meta anunció que en las próximas semanas restablecerá las cuentas del expresidente Donald Trump en Facebook e Instagram, suspendidas tras el asalto al Capitolio en 2021 por parte de una turba de sus seguidores.
En un comunicado, la empresa explica que suspendió las cuentas de Trump hace 2 años debido a unas circunstancias extremas y altamente inusuales, pero matizó que el público debe poder escuchar lo que dicen sus políticos para tomar decisiones informadas en las urnas.
En la nota, Meta dice que ha concluido que los riesgos presentes en torno al asalto han disminuido lo suficiente como para restablecer las cuentas una vez cumplido el veto, pero reconoce que hay un debate importante sobre la responsabilidad de las redes sociales respecto a los contenidos que albergan.
12:19 en este noticiero. Vamos a noticias de América Latina. Iniciamos en Bolivia. Allí miles de ciudadanos se manifestaron en la ciudad de Santa Cruz para exigir la liberación del líder opositor Luis Fernando Camacho y otros presos políticos. Los detalles los tiene la agencia AFP.
Protestas en Santa Cruz. Miles de opositores de la ciudad boliviana salieron a las calles el miércoles para exigir la amnistía para el gobernador Luis Fernando Camacho y otros presos políticos, y advirtieron que, en caso contrario, impulsarán la revocación del mandato del presidente izquierdista Luis Arce. Los opositores se reunieron en un cabildo en una plaza de la ciudad, la más poblada del país, para aprobar propuestas sugeridas por el Comité Cívico Regional, un influyente conglomerado civil empresarial. Una de las propuestas fue si Santa Cruz está de acuerdo en exigir la aprobación de una ley de amnistía en un plazo no mayor de 30 días, y otra si está dispuesta a impulsar desde mayo próximo un proceso para revocar el mandato del presidente Luis Arce en caso de que no cumpla con el anterior punto. El Cabildo también solicitó a la Asamblea Regional, dominada por el partido de Camacho, una ley para conformar una guardia departamental que reemplace a la policía que, según acusan, responde al Poder Ejecutivo. Luis Fernando Camacho fue encarcelado a fines de diciembre por un periodo preventivo de 4 meses, acusado por la Fiscalía y el oficialismo de ser el cabecilla de lo que consideran un golpe de Estado contra Morales a fines de 2019. La oposición también denuncia que desde la asunción de Arce, unas 180 personas entre civiles, policías y militares están detenidas, bajo la misma acusación de haber participado en contra de Morales y haber dirigido o participado en represiones hacia afines del entonces gobernante Aymara.
Seguimos en Perú, donde las protestas populares están causando desabastecimientos.
Ante las manifestaciones que piden la salida de la presidenta de Perú, Dina Boluarte, ella respondió el miércoles que no se rendirá ante grupos autoritarios que quieren imponer salidas que no forman parte del ordenamiento constitucional ni la tradición democrática. Sus declaraciones ocurrieron en una intervención virtual ante el Consejo Permanente de la OEA, en la que abogó por realizar nuevas elecciones tras 6 semanas de manifestaciones y bloqueos de carreteras que han dejado 46 muertos. Gobiernos de otros países, ONGs y organismos de derechos humanos han criticado el uso de la fuerza por parte de las autoridades. Las protestas en Perú han resultado en escasez de productos básicos en varias zonas del país. Los alimentos no llegan a su destino porque cientos de camiones se encuentran varados en las carreteras de las regiones de Ica y Puno. Los comerciantes de mercados de las ciudades de Juliaca y Puno triplicaron los precios de artículos como la papa y el tomate. Hay escasez de gas licuado de petróleo, principal combustible para vehículos, y uso doméstico en Cusco, Arequipa, Tacna y Puno, todas regiones del sur del país.
No hay combustible, estamos con desabastecimiento gracias a los protestantes, ¿no? Estamos hartos de tanta protesta.
¿Consecuencia de qué estamos ahorita así? Hemos luchado con todo. Ahora habrá que agradecer a la señora Dina que esté subiendo más y que siga subiendo más. ¿Qué podemos hacer? Gracias a esa señora Dina, ahorita está así. El pueblo se va a morir de hambre.
En la región amazónica de Madre de Dios, fronteriza con Brasil y Bolivia, se registra desabasto de alimentos y combustibles por los bloqueos en la carretera interoceánica que conecta la costa sur de Perú con ciudades brasileñas. La gasolina ha ido subiendo y en varias zonas indican que el precio del balón de gas ha aumentado más del doble su precio.
En Venezuela, la sociedad civil rechaza la aprobación en primera discusión de una ley que asegura busca criminalizar y eliminar las organizaciones no gubernamentales. Los detalles desde Caracas los tiene Carolina Alcalde.
El Parlamento de mayoría oficialista aprobó en primera discusión la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines, una legislación por la que diversos activistas y organizaciones habían manifestado preocupación y hace varios meses expresaron sus consideraciones sobre la amenaza de restringir o eliminar organizaciones sin fines de lucro. Luis Ugalde, ex rector de la Universidad Católica Andrés Bello, institución que en alianza con otros centros de estudio trabaja de la mano con una fundación que promueve la formación de líderes en espacios de participación política, social y ciudadana de la juventud venezolana, se refirió a lo que a su juicio significa atentar contra las organizaciones sin fines de lucro.
Es como si a usted con un machete en mano le cortaran los brazos. La sociedad tiene que ser activa y responsable del conjunto.
Ugalde se mostró alarmado ante la propuesta de ley y recordó casos de países no democráticos en donde los gobiernos han ido en contra de la sociedad organizada.
No, donde hay dictaduras como en Cuba, pues las ONGs existen muy poquito en tanto en cuanto el Estado le da permiso a cada uno. En Nicaragua, que el régimen ha hecho una serie de barbaridades, no hay otro término, y están combatiendo a las ONGs. Son modelos de Estado en el cual se busca que toda la población dependa del grupo que está en el poder.
Según el parlamentario chavista Diosdado Cabello, al menos 62 organizaciones no gubernamentales operan con fines absolutamente políticos y son financiadas por otros gobiernos, entre ellos Estados Unidos, con el propósito de generar desestabilización en el país. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
12:25 minutos del mediodía, pasamos ahora a noticias internacionales. Más de una treintena de misiles rusos impactaron este jueves en Ucrania, en lo que podría ser la respuesta del Kremlin al acuerdo entre los aliados de Occidente para suministrar tanques de guerra a Kiev, informa Judith Martín Rodríguez.
Ucrania amaneció hoy bajo la alerta de ataque aéreo en prácticamente todo el país y las autoridades instaron a la población a refugiarse luego de una intensa ofensiva rusa y pese a que, según señalaron funcionarios ucranianos, los primeros misiles rusos ya fueron abatidos, el peligro continúa. Esta situación ha dejado a varios heridos en la capital, además de provocar cortes en el suministro energético en gran parte del territorio ucraniano, donde la previsión climatológica para hoy anticipa temperaturas mínimas de hasta 9 grados Celsius bajo cero en algunos puntos del país. Los ataques llegan luego de que Estados Unidos y Alemania anunciaran sus respectivos planes para suministrar decenas de sofisticados tanques a Ucrania. Es importante recordar que hasta ahora el Pentágono se había resistido al envío de estos modernos equipos de combate y John Kirby, coordinador del Consejo de Seguridad Nacional, explicó detalles.
Desde el comienzo de esta guerra, hace 11 meses, hemos estado desarrollando las capacidades que proporcionamos a Ucrania en función de las condiciones sobre el terreno. Y entonces, ¿qué ha cambiado? Las condiciones en el terreno y el tipo de lucha que los rusos están llevando a cabo en este momento y todavía más importante, los tipos de lucha que creemos que los ucranianos necesitan desarrollar en las próximas semanas y meses hasta bien entrado el 2023.
El presidente Biden anunció la decisión de enviar 31 tanques Abrams de fabricación estadounidense, los más capaces y potentes del mundo, dijo y añadió.
That's what this is about. De eso se trata, de ayudar a Ucrania a defender y proteger el territorio ucraniano. No es una amenaza ofensiva para Rusia.
Y mientras Occidente considera que está ayudando a Ucrania a mejorar su capacidad de maniobra en terreno abierto, desde Moscú denuncian la implicación directa de los aliados occidentales en la contienda. En tanto, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmó que la verdadera eficacia de los tanques dependerá de la velocidad y de la cantidad de blindados de combate que lleguen a suelo ucraniano. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y mientras el centro histórico de la ciudad ucraniana de Odessa ha sido inscrito en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, Radio 1 amplía.
Un comité de la UNESCO inscribió hoy al centro histórico de la ciudad ucraniana de Odessa en su lista del Patrimonio Mundial. El fallo de la comisión reconoce el valor universal excepcional del sitio y el deber de toda la humanidad de protegerlo. La directora general de la UNESCO, Audrey Azoulay, declaró que mientras prosigue la guerra, esta inscripción encarna nuestra determinación colectiva de garantizar que esta ciudad, que siempre ha superado las convulsiones mundiales, se preserve de nuevas destrucciones.
Un sacristán murió y un sacerdote resultó herido el miércoles en un ataque con arma blanca en dos iglesias de España. Los detalles en este reporte de la AFP.
Ataque con arma blanca en dos iglesias de Algeciras. Un hombre armado con un machete entró la noche del miércoles en la iglesia de San Isidro, donde atacó al cura dejándolo herido de gravedad. Después entró a la iglesia de Nuestra Señora de la Palma, en la que causó destrozos y atacó al sacristán, causándole heridas mortales, según informó el Ministerio de Interior de España. La Policía Nacional detuvo al atacante instantes después. Según el ministerio, aún no era posible determinar la naturaleza del ataque. Un comunicado de los salesianos habló de un tercer ataque a la capilla de Europa y explicó que el religioso herido se encuentra estable dentro de la gravedad. Según la Fiscalía, la Audiencia Nacional, instancia superior a cargo de casos de terrorismo, se hizo cargo de la investigación. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, lamentó los hechos, mientras que el presidente del gobierno andaluz, Juan Manuel Moreno, calificó el ataque de terrible y desgarrador.
Llegamos al final de la primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Continuaremos con noticias a través de las frecuencias radiales, pero mañana volveremos a encontrarnos en nuestras redes sociales a las 12. Gracias, muy buenas tardes.